UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Aquí comienza Franja Verde, el programa de información de Elche Club de Fútbol. Todos los lunes y viernes, de 4 a 4 y media, con Ángel Noguera y Raúl Martínez, en Radio UMH.
Buenas tardes, bienvenidos a Franja Verde. El Elche buscará su imbatibilidad y su tercera victoria consecutiva en casa ante Las Palmas este domingo a las 6 de la tarde en el Martínez Valero. Pacheta podrá contar de nuevo con el que ayer fue elegido mejor jugador del mes, Fidel Chávez. El onubense, tras haberse caído del equipo en Cádiz a causa de unas molestias, volverá al equipo para seguir demostrando su buen estado de forma. Otro que volverá será Verdú, Gonzalo Verdú, que está on fire, sin duda, y es que sin duda es el jefe de esta zaga. En el programa de hoy escucharemos a Pacheta en rueda de prensa, desgranaremos al rival y destacaremos en el partido de la jornada y repasaremos ese resto de duelos de la Liga Smartbank. Para contarles todo esto y mucho más estará mi lado Raúl Martínez. Yo soy Ángel Noguera y esto es Franja Verde. ¡Comenzamos!
Hola, soy José Pacheta.
Hola.
Y estás escuchando Franja Verde en Radio UMH.
Empezamos este programa número 14 de Franja Verde, repasando como siempre esa lista de altas y bajas que tendrá Pacheta para este encuentro. Para eso ya tengo aquí a mi lado a Raúl Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Pues Pacheta podrá contar con la plantilla al completo, a excepción de Claudio Medina, que salió lesionado del campo del anterior partido, del campo... Madre mía, estoy...
De Ramón de Carranza.
De Ramón de Carranza, exactamente.
Sí, aquel cambio, recordamos que fue, salió de como revulsivo y acabó siendo cambiado.
Acabó a los 10 minutos acabó, de hecho, siendo cambiado.
Sí, por en esas el minuto 90, creíamos que iban a ser molestias, pero finalmente se ha convertido en una baja significativa. Veremos para cuánto, todavía no está el tiempo estimado. Lo que sabemos es que, por lo menos, será baja para el partido del domingo ante Las Palmas. Vamos ya con esa rueda de prensa que ofrecía ayer Pacheta en el Martínez Valero para hacer esa previa de, ya saben, ese partido ante la Unión Deportiva Las Palmas de este domingo a las 6 en el Martínez Valero. Se le empezaba preguntando, ya saben, que el Elche ahora mismo es séptimo a 2 puntos de playoff con 28 puntos, misma puntuación que tiene Las Palmas, pero con prorrogolaveraje, que es octavo. Es sin duda uno de los grandes partidos de esta jornada.
En estos momentos, sí. En estos momentos un partido, estoy seguro de que los dos entrenadores estamos pendientes de este partido, de que va a ser un partido en el que los dos vamos a querer tener el balón, que los dos somos, que en estos momentos somos dos equipos que estamos disfrutando mucho de tener el balón y en el que aquel que mejor lo maneje este domingo se va a acercar a la victoria. Este va a ser el partido de el que mejor ajuste en la presión, más tiempo tenga el balón, con más criterio y esté más preciso en este partido es el que va a ganar. Muy probable que todo el partido se vaya a cocer ahí en el centro del campo, en esa zona 2 que hablamos todos, se va a cocer ahí el partido. Ahí es donde va a estar el meollo. Luego, claro, hay que estar preciso en las áreas, pero lo que se va a hacer, el cocer el partido se va a cocer ahí, en esa zona de creación, tanto de un equipo como de otro.
Pacheta también habló en rueda de prensa sobre Fidel, el extremo onubense que fue baja en el Carranza y que va a ser, parece que va a volver a la partida ante Las Palmas. Precisamente en la previa del partido recibirá ese premio de jugador del mes de noviembre de la Liga Smartbank.
Está bien, Fidel está. Está para ser de la partida, sí. Ha estado entrenando muy bien estos dos días, así que no tiene ninguna molestia. Así que nada, tenemos gente con molestias, con historias. ¿Por qué? Pues porque ya estamos llegando a final, a Navidades, va una vuelta, entonces hay gente más cansada, con más molestias, pero todos sanos, a excepción de Claudio, los demás todos sanos. Todos sanos, todos pueden ser partícipes del partido.
Todos sanos, como dice Pacheta, y es que quizá eso ha sido una de las claves para que el Elche haya estado todo noviembre imbatido. Recordamos, lleva tres victorias y dos empates. Tres empates y dos victorias. Corrígeme, Raúl, ahora ya me pierdo. Sí. Lleva esos tres empates y dos victorias en este mes de noviembre. No ha perdido. Puede conseguir la tercera victoria consecutiva en casa ante Las Palmas. Es sin duda un gran momento de forma del Elche. ¿Cuáles son las claves de este equipo para que mantenga este alto nivel?
Nosotros veníamos diciendo casi desde el principio de año que creo que teníamos un equipo, no de tantos jugadores como el año pasado, pero que creo que teníamos un equipo bueno y que iba a funcionar. Ahora adquiere valor todo aquello que dijimos. Es verdad que hemos evolucionado mucho, mucho con balón y mucho sin balón. Ahora estamos siendo un equipo que está defendiendo francamente bien. Muy bien. Jo, claro que concedes algunas, es que tienes que conceder. Pero estamos marcando muy bien el área, muy bien el remate. Y luego hemos crecido mucho en el balón con mucha paz. Con mucha paz. Esa paz ha llegado a través de tener muchos jugadores en un buen nivel. Al final vas adquiriendo el nivel de la competición, vas adquiriendo el nivel óptimo de los jugadores a nivel físico, a nivel táctico, a nivel anímico, a todos los niveles. Y creo que hemos evolucionado muchos jugadores a la vez. Y eso lo repercute en el equipo, ¿no? Hay una evolución clara en jugadores que está repercutiendo en el beneficio del grupo. Han puesto sus condiciones particulares al servicio del grupo. Creo que esa es la clave. Que estamos viendo que lo más importante de todo es el grupo. Y cuando tú eres capaz de entender que el grupo está por encima de ti, eso repercute en el beneficio de todo. Y esto es la clave. Yo creo que esta es la parte principal que nos está haciendo evolucionar de esta manera. Claro que sí, este es un momento que tenemos que aprovecharlo y que ojalá no pare. ¿Se va a parar? Pues coño, todo se para. Pero no, todo cambia, ¿no? Pero estamos en condiciones de alargar esto. Estamos en condiciones. Tenemos que alargarlo. Estamos preparados, estamos capacitados y el equipo está dando muchas muestras. No lo perdamos. No perdamos esto. Ya todo ha evolucionado a través de la paz con balón. La paz. Esta es la clave.
La paz con balón es la clave, como dice Pacheta. Una paz con balón que puede tener también el mejor jugador de Las Palmas, como es Jonathan Viera. Jonathan Viera, que precisamente por ese nombre destacado en el conjunto canario, se le pregunta si puede tener algún tipo de marcaje especial.
No hemos hecho nunca un marcaje especial a ningún jugador del equipo rival, pero sí que es verdad que hay que estar pues más atentos y más concentrados ante cierto tipo de jugadores. Y Jonathan lo es. Es un jugador determinante, determinante en esta categoría. Hay alguno más, yo creo que hay jugadores de su mismo nivel, pero no hay mucha diferencia entre ellos, ¿no? Entre los jugadores determinantes. No me puedes pensar en Estuani, en Jonathan Vieira, son jugadores determinantes de esta categoría. Entonces hay media docena de ellos, no hay más, ¿eh? Cuatro o cinco jugadores. Y son muy buenos, son muy buenos. Hay que estar atento, pero no nos va a obsesionar un jugador rival, y son muy buenos, ¿eh? Vuelvo a repetir, pero no nos debe obsesionar, nos debe activar, y debemos saber que cuando él la tiene, si está en zonas peligrosas o si hay alguna falta, es un jugador que está en un momento dulce y es un gran jugador, tenemos que estar atentos, hay que estar atentos.
Por último, se le cuestionaba por esa baja sensible de Claudio Medina, quizá en el mejor momento del delantero, que había llegado flojito de Segunda B y parece que se estaba adecuando a la categoría, y también por esos jugadores que apenas tienen minutos y que, precisamente como decía Pacheta, son los que hacen que crea que se consiga competencia en este equipo.
La primera parte, la lesión de Claudio Medina, claro que nos activa, es una posición que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Es una posición que tener en cuenta. Pero Claudio estaba jugando muy bien, joder, es una pena. Ya lo teníamos donde queríamos todo, ¿no? Que puede sustituir y que el equipo no solo nos resentía, sino que son otras condiciones distintas a Yasin y nos estaba aportando muchas cosas, ¿no? Pero sí, es una posición que tenemos que tener en cuenta. Y la otra, pues ahora tenemos muchos jugadores para poder jugar en muchas posiciones, porque ya tenemos hasta la posibilidad de poner a Iván Sánchez de medio centro, que lo ha hecho fantástico. Ya, con eso ya podéis ver todas las alternativas que tenemos, y efectivamente es jodido hacer ahora la alineación. Es muy difícil, es duro. Y vas a ser injusto con alguno, seguro. Vas a ser injusto, pero al final el míster solo pongo a los que creo con los que voy a ganar. Y en esas decisiones haces daño. Pero esto es fútbol profesional. El jugador lo entiende. Y el que no lo entienda, el problema lo tiene él. Claro, aquí lo entienden, ¿eh? Aquí lo entienden los chicos. Claro que hay alguno que está dolido. Coño, si no juega y el día anterior ha jugado y ha jugado bien, pero decides por otro, pues está dolido y está jorobado, normal. Es que si no lo estuviera, que es de madera, ¿o qué? Pero es verdad que lo entendemos. Y es difícil, tía. Ahora es que tengo un lío. Ahora tenemos un lío. Porque Ramón viene cuando le fuerzas de una lesión y afronta el partido y aguanta todo el partido y echan pues al frente. Ahora pides a Manolo que juegue de central. Juega de central y lo hace bien. Pones a Iván Sánchez de medio centro y hace un partido fantástico contra la Almería. Con todos mis respetos a todos los demás equipos, pero que es la Almería, que va segundo. Y en casa. Y hace un partido fantástico. Y llega el día siguiente y no juega Iván. Juega menos y dices tú, mejor. Claro. Mite que estaba aquí jugando como un león. Sí, señor. Y luego llega y no le pones. Claro, están enfadados. Pero al final lo que intentamos, y creo que han entendido los jugadores, que este cuerpo técnico y este entrenador lo único que hacen es, les puedo hacer daño poniéndoles o no poniéndoles. Es verdad que en la toma de decisiones a veces puede ser injusto, pero hacemos todas las decisiones y tomamos las decisiones siempre para ganar. Entrenamos para ganar. Todo es para ganar. Y en ese ganar, pues es jodido la toma de decisiones. Y tengo muchos.
Llega el fin de los finales, llamas brillan en el cielo, saltaremos por los aires bajo columnas de fuego. 24 horas nos quedan, ya importan menos las penas que antes nos dolían tanto. Y mientras la gente cuerda, grita, llora, sufre y niega, a los locos nos verán bailando.
Una vez escuchadas las palabras de Pacheta, vamos ya a charlar sobre ese posible 11 que podríamos ver sobre el tapete verde este domingo. Pero antes, recuérdanos, Raúl, ¿con quién contará el técnico burgalés?
Pacheta tendrá disponible a toda la plantilla a su disposición, a excepción del lesionado punta Claudio Medina.
Todo parece apuntar que será ese 11 de gala, pero con matices. Como siempre, matices, por ejemplo, el de Manolín, que no sabemos si lo premiará. Lo que dudo yo es que si lo premiará de central. Y otro puede ser Iván Sánchez, por precaver a Fidel, por no cargarlo de minutos más si viene con molestias. Pero bueno, iremos analizando poco a poco. Antes vamos con la portería, el Gabadía está claro. Juan Cruz sería el lateral izquierdo. Verdú volvería al eje de la zaga. El otro, creemos, yo creo que será Dani Calvo. Y otro será el del lateral derecho, Óscar Gil, que desde la llegada de Bragarnik parece que su renovación estaba hecha, pero desde la llegada del nuevo inversor se está complicando un poco.
Sí, parece que Óscar Gil está un poco, como tú dices, complicándose esa renovación desde la llegada del nuevo propietario. Vamos a ver, también hay que ver, queda un mes para el mercado de invierno prácticamente, hay que ver también que, menos de un mes de hecho, para ver qué cambios hace con ese presupuesto, esa inyección que iba a dar la plantilla, a ver si toca, no, esperemos que no toque mucho el tema del vestuario. Y la verdad es que el centro de la zaga, yo pienso que Gonzalo Verdú va a volver junto a Dani Calvo, porque es la defensa de gala, son las defensas los, digamos, los que deben estar ahí, porque básicamente Manolín sí hizo buen partido en el Carranza, pero no es su función estar de central, y teniendo en cuenta, teniendo la defensa de gala, teniendo los centrales titulares, los que deben estar en esa posición, yo pienso que formarán esa pareja de centrales.
Esa será la pareja centrales y los dos laterales junto al guardameta. Ahora viene el centro del campo. Yo creo que el partidazo que hicieron en Cádiz, tanto Ramón Folch como Gonzalo Villar, se merecen repetir.
Sí, se merecen repetir. Sobre todo Ramón Folch hizo un gran partido en Cádiz. Fue un pivote defensivo muy activo, cortando muchas veces las transiciones del conjunto cadista. Y la verdad es que Ramón Folch también se encuentra en un gran momento de forma, y yo creo que se merece repetir junto a un Gonzalo Villar, que cada vez lo estamos viendo más suelto, que cada vez está creando más juego, está abriéndose más en el campo, está atreviéndose más. Un Gonzalo Villar que, por así decirlo, está creciendo, y de momento esa progresión está siendo bastante notable por parte del mediocentro.
Recuerdo, voy a incidir en el centro del campo, porque ya ha dicho Pacheta que cree que la clave del partido va a estar ahí, en quién domina el centro del campo. No sé, a lo mejor puede sonar a que meta ahí un tribote o un centro del campo diferente, quizá asocia Ramón Folch, Manuel Sánchez y Gonzalo Villar, y prescinda de un media punta. No sé a qué se refería Pacheta con ese dominio en el centro del campo.
Yo pienso que el dominio en el centro del campo va, yo creo que no va a cambiar el esquema, que va a ser fiel al estilo. Y ese tribote, la verdad es que sería también para dominar, metes más centro del campo, pero sí que es verdad que al meter un doble pivote estás siendo más defensivo, o sea, estás echando más al equipo atrás. Y el Elche ahora está caracterizándose por ser un equipo valiente, ser un equipo que sabe las contras, ser un equipo que sabe tocar, que sabe competir. Yo pienso que ahora mismo, tal como está el esquema, debería mantenerse, porque está sabiendo jugar mucho con balón, está sabiendo posicionarse sin balón. Y ahora, si echas atrás el juego, es cierto que a lo mejor dominas un poco mejor el centro del campo, pero es que te puede costar más atacar.
Al final es que también es no perder tu sello de identidad, que los rivales se amolden a ti, ¿no? Que te amoldes tú al rival. No lo hizo en Cádiz, pudo sacar que si defensa de tres, que si centro del campo sólido. Sacó el equipo de gala, bueno, sacando a Manolín por el sancionado Verdú, pero en realidad siguió con ese estilo, y al igual eso es una pista para que se mantenga ese bloque. Y también el tema de las bandas, Josan creo que es indiscutible ahora mismo en este momento, y el otro, Fidel, va cargado de minutos, viene con esas molestias, puede ser un premio para Iván Sánchez también, que está en un gran nivel, o puede volver Fidel.
Iván Sánchez, yo creo que mi apuesta es que va a repetir, más que nada porque Fidel lleva partido y medio así sin tener ritmo de competición, arrastra también esas molestias por carga de minutos, y yo pienso que mañana estar en el 11 podría ser arriesgado, porque esas molestias podrían agravarse aún más y podría estar más tiempo de baja. Así que yo pienso que Iván Sánchez, que es un jugador que está demostrando que se encuentra bien, que está en buena forma, ya lo demostró también en el Carranza, aunque no apareció tanto por jugar por esa banda izquierda, sí que es verdad que luego con el cambio de Andoni por banda derecha sí apareció más. Veremos a ver si Pacheta mañana, bueno, no, mañana no, el domingo, perdón, intercambia también, si pone estas bandas con José Iván Sánchez, intercambia ambos de banda, porque teniendo en cuenta Josan también está haciendo un puñal por banda derecha, así que vamos a ver si apuesta por Fidel de inicio, vamos a ver, pero yo pienso que Fidel, tal como está la situación, yo pienso que es más favorable, es más ir a lo seguro el apostar por Iván Sánchez y Josan.
Esas serían las bandas, Iván Sánchez y Josan. Nino sería la media punta, Yasin Kazmi el delantero centro. Yo solo me queda por plantear una cosa más, puede ser que me suena raro la que prescinda de Nino y meta a Josan, Iván Sánchez y Fidel, y Iván y Fidel alternen esa media punta para tener más posesión y quizá más dominio del balón.
Puede ser, pero al final Iván Sánchez es un jugador que se le ve más incisivo, Es cierto que también tiene buena combinación de balón, pero es un jugador más determinante, por así decirlo. Y yo pienso que en la media punta, no, la tipa jugada que hace de meterse por la banda, ese disparo cruzado y demás, lo tendría mucho más complicado, porque Iván Sánchez muchas veces se le ve que en las jugadas que hace este zurdo completamente cerrado, porque a veces le hemos visto disparar con la diestra y demás y no es tan eficaz. Y yo pienso que Nino sí se merece estar titular, porque Nino está siendo completamente incansable, está jugando todos los partidos, ya lo hemos dicho en miles de programas, aquí no hemos llegado a 1000, pero sí, ya entendéis la referencia, que lo hemos dicho ya miles de veces, que Nino es prácticamente un pulmón para el equipo, y no estando Claudio Medina, es claro que Yansin Kazmi va a estar en la punta de ataque.
Eso aparentemente es nuestra apuesta para los 11 de Pacheta. Vamos ya a hablar de su rival, de Las Palmas.
¿A quién tenemos enfrente? Diseccionamos al rival del Elche.
Suena ya la sintonía habitual de Leiva, de esa sintonía que ya sabe uno. Ahora toca el rival. Lo introducimos, pero yo sé que la gente en su casa dice, toca analizar el rival.
La gente está esperando.
La gente está esperando esa sintonía a todas horas. Y hoy es turno para hablar de la Unión Deportiva Las Palmas, que el equipo insular lleva una gran racha que encadena hasta 3 victorias consecutivas.
El gran momento de forma que pasa por el que pasa el equipo canario le ha hecho estar con 28 puntos, misma puntuación ahora mismo que el Elche Club de Fútbol, justo un puesto por debajo, siendo octavos ahora mismo en la clasificación con peor golaveraje que los franjiverdes.
Uno de los culpables de que Las Palmas esté así, sin duda, es Jonathan Viera, ya lo destacaban en rueda de prensa, porque futbolista volvió este verano y está siendo clave.
Completamente. Hay que recordar que Jonathan Viera está cedido por el Sinovac Wan de Pekín. El canario fichó hace unos meses por el equipo chino, pero ya que la Liga del Oriente está parada hasta marzo, el jugador decidió volver a su tierra, de la que se fue, según dijo, por motivos personales, a ayudar al equipo.
Personales y económicos, al igual también influyó eso. Creo que cobra alrededor de 8 o 9 millones al año, que tampoco está mal.
No.
Pero bueno, de momento, Las Palmas está gestionando ampliar ese periodo de cesión para que el jugador intente llegar lo máximo posible o incluso que lo dejen acabar la temporada y le ayuda, pero se antoja bastante complicado.
Se antoja complicado ya que también es un jugador clave para el equipo chino, es un jugador de gran calidad. Y otro de los destacados que tiene la Unión Deportiva Las Palmas es la joven promesa del filial, Pedri, el chaval de 16 años que ya ha sido fichado por el FC Barcelona en el último mercado, aunque automáticamente ha sido cedido en Las Palmas.
El canterano estuvo ausente un mes por el Mundial Sub-17 y el equipo lo pagó. Fue cuando encadenó su peor racha de la temporada.
En cuanto a las estadísticas del equipo amarillo, el conjunto insular lleva 24 goles a favor, exactamente los mismos que el Elche, pero 23 en contra, 3 más que el conjunto ilicitano.
Fuera de casa tampoco presenta malos números, peores que los del Elche, pero son 3 victorias, 2 empates y 4 derrotas.
Donde flojean es en los goles fuera de casa, ya que tan solo llevan 7 tantos a favor y 9 en contra.
Esas son las estadísticas, tanto individuales como globales. Y vamos ya con lo que podría ser ese 11 del entrenador de Las Palmas, que ahora mismo no me sale, el sí, que estuvo en el de Pepe Mel. Pepe Mel. Raúl, es que sí, yo lo sabía, pero fíjate, no me venía a la cabeza. Los 11 elegidos de Pepe Mel podría ser el canterano Vallés en portería, Eric sería lateral derecho, Lemos, me acuerdo de Lemos, ahora me viene Raúl a la cabeza, en primera división cuando lo quiso fichar el Barça,
sí,
y Las Palmas se subió a la cabeza y pidió como 30 millones y al final en Las Palmas, en segunda división.
Sí, al final se ha quedado en Las Palmas, al final ahí no le sale bien el negocio.
Desde luego que sí. David sería el otro central. De la Bella, un veterano de fútbol, sería lateral izquierdo. El centro del campo sería para Michael Mesa, otro habitual de la categoría, y otro que también destaca por su calidad, como es Íñigo Ruiz de Galarreta. A un costado estaría Pedri, el canterano del que hemos hablado. Al otro costado, Benito Ramírez. Engancharía Jonathan Viera, y que tanto se engancha, pero que no nos engancha ningún gol. Y en punta estaría Narváez. vamos ya a repasar ese partido de la jornada que hemos destacado en esta ocasión. El Fuenlabrada Almería, que se va a jugar domingo a las 8 de la tarde en el Fernando Torres.
Auténtico partidazo entre Fuenlabrada y Almería, cuarto clasificado contra segundo, apenas 3 puntos de diferencia, 32 para Fuenlabrada, 35 para Almería. Una Almería que ya está asomando en la cabeza de la clasificación, ya que está a tan solo 5 puntos del líder, del Cádiz, y la verdad es que se antoja un auténtico partidazo. Un Fuenlabrada que viene precisamente de empatar a 2 con el Racing, de habiendo conseguido solo una victoria en los últimos 3 partidos, y un Almería que ahora mismo está encadenando una buena racha, ya que lleva hasta un total de 10 partidos sin perder y de los últimos 3 victorias consecutivas.
3 victorias consecutivas desde la llegada de Guti, no ha perdido, consiguió, empezó con 2 empates en la Romareda y aquí en Elche, y desde entonces ha sumado todo victorias hasta la jornada de hoy, tanto que se aproxima a todo al poderoso líder, el Cádiz, que ya lo tiene tan solo a 5 puntos. Y se aleja un poquito también del Huesca, que lo tiene a 32, igual que en Fuenlabrada. Puede ser un partido en el que el Fuenlabrada, si gana, digo, lo pasaría, no lo puede pasar porque tiene peor golaveraje de Fuenlabrada. El Almería tiene un más 14, el mejor golaveraje de la categoría. Y el Fuenlabrada tiene un más 5. Por lo tanto, aunque ganara Fuenlabrada, no le sobrepasaría, pero sí podría haber un triple empate a 5 esta jornada si el Huesca también logra la victoria.
Completamente, triple empate a 35, y la verdad es que si el Cádiz, veremos lo que hace el Cádiz, que juega en casa del Oviedo, ahora repasamos el resto de la jornada, pero se antoja que el Cádiz ganará, ya que el Oviedo no pasa por su mejor momento, y ahora mismo puede quedarse ahí muy disputada esa segunda plaza por ascenso directo.
Ese será partido de la jornada, pero esto tiene más. Y es que hoy mismo empieza la jornada 20 de la Liga Smartbank, hoy a las 9 de la noche en Los Pajaritos, en ese duelo entre Numancia y Girona.
Mañana sábado se abrirá la jornada a las 4 de la tarde entre Mirandés y Huesca.
A las 6, doble choque, Ponferradina Deportivo y Tenerife Alcorcón.
La jornada del sábado se cerrará a las 9 de la noche con el Zaragoza Racing de Santander.
Todo continuará domingo a las 12, abriendo esa jornada matinal en Almendralejo, en ese duelo entre Extremadura y Málaga.
A las 4 tendremos ese Oviedo-Cádiz.
Dos históricos de fútbol español, sin duda. A las 6, doble choque, nuestro Elche-Las Palmas y el Lugo Sporting.
Y se cerrará la jornada a las 8 con otro doble choque, el partido de la jornada, el Fuenlabrada-Almería y el Rayo Vallecano-Albacete.
Llegamos ya a la recta final del programa. Vamos cerrando. Una luz se enciende. Y esto ha sido todo por hoy. Nosotros esperamos que hayan pasado 30 minutos estupendos y que ojalá le brindemos otra victoria este domingo, que ya sería la tercera consecutiva en casa, ante todo un poderoso como Las Palmas.
Ojalá, sería un golpe importante en la Liga Smartbank ahora mismo.
También un detalle a añadir, ayer mismo salieron las entradas para el Albacete-Elche, cualquiera puede ir, no hace falta ser abonado, 15 euros es el precio de la entrada, si quieres ir con tu coche, que muchos irán en particular, y si quieres ir también en autobús, pagarás, son 8 euros más, y te entra el autobús, y recordamos, 15 euros la entrada. Nada más por hoy, solo decimos que volveremos lunes, ojalá contando buenas noticias en ese duelo de Martínez Valero a las 6 de la tarde, domingo, entre Elche y Las Palmas, y agradecer, Tarur, que hayas estado un día más conmigo.
Gracias a ti, Ángel.
Y a los oyentes por escucharnos un día más. Que pasen buen finde. Yo soy Ángel Noguera. Adiós. Una esfera hecha de cristal se va a caer. Su interior es un solo metal, se puede romper. Se desliza entre mis dedos, va volando hasta...
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.